En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cine y motor. ¿Es miércoles? No, es martes. Lo que pasa es que hay que adelantarlo, ¿eh? Tendremos una programación especial el jueves. Mañana miércoles teníamos el programa con un nivel de intensidad tremendo. Y hoy tenemos cine y motor. Lo hemos pasado a cine y motor hoy con Eduardo Casanova. Y hablaremos de la película Los Goonies. El vehículo será protagonista el Jeep Cherokee. Bueno, ayer me hacía un auténtico lío porque según llegaba la información del, han dicho en antena antes, plan PIBE, bueno, no se llama ni PIBE ni Renove, aunque se está nombrando más a nivel general como Renove, plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Esta es la denominación cortita de ese plan. Ayer, como digo, pues un auténtico lío porque estábamos leyendo prácticamente simultáneamente a lo que veíamos y obviamente pues ya hemos podido perfilar en qué consiste este plan y lo vamos a comentar. A lo largo de los próximos minutos estará con nosotros el presidente de Gambam. También tendremos la oportunidad de hablar con Marcel Blanes de Coches.net y podemos ver ya que ese vehículo nuevo, con independencia de la tecnología, diésel, gasolina, híbrido, eléctrico, habrá subvenciones que podrán pedirse ya desde la jornada de hoy, si el IAE quiere, claro. Además, se va a pedir, ayer no lo comentábamos esto, pero sí que sabíamos que había por lo menos vehículos de ocasión, por llamarlo de alguna forma, también incluidos. Se permitiría la adquisición de vehículos de kilómetro cero, que son kilómetros, son vehículos ya de ocasión, son matriculados, aunque no han recorrido prácticamente ningún kilómetro. Es decir, coches matriculados o llamados automatriculados. A partir del día 1 de enero del 2020, si ha sido matriculado este vehículo, pues como kilómetro cero también serviría, por tanto, para entrar en el plan. Y de esa forma, pues todos los vehículos que en estos momentos tienen en stock, los concesionarios podrían sacarlos, porque ha habido muchas automatriculaciones que son a nombre del concesionario y eso es lo que se llama kilómetro cero. Quiere decir que ha sido matriculado quizá el mes anterior o el anterior para llegar a unos objetivos, se ha matriculado a nombre de la propia concesión, pero son vehículos nuevos, es decir, no han recorrido nada, se llaman kilómetro cero. Obviamente sí que han recorrido algo, a lo mejor tienen 20 o 30 kilómetros, pero quiero decir que con el kilómetro cero sería un vehículo absolutamente nuevo. Y también, si ha sido matriculado a partir del día 1 de enero, también entraría en este plan PIBE, Renove o llámelo usted como quiera. Como digo, hablaremos con Raúl Palacios, el presidente de Gambam, y también tenemos a Coches.net con nosotros aquí en Luz de Cruce. Bueno, pero como digo, tendremos la oportunidad de hablar de cine y motor. Por cierto, que también ha habido algún que otro lío con la DGT, que ha congelado la legalización de los intercomunicadores de moto por la pandemia. Según la DGT, no hay nadie que se oponga a que los intercomunicadores se legalicen. Sin embargo, ha habido por ahí, ha circulado ya un vídeo viral donde la Guardia Civil sanciona a un motero por llevar este intercomunicador. Entonces, no pasa nada para legalizarse, pero se está sancionando. Hombre, pues podríamos empezar a decir algo, ¿no? Como la tercera luz de freno, ¿lo recuerdan? La tercera luz de freno también era, en principio era ilegal, se empezó a sancionar y, sin embargo, bueno, la DGT mandó una circular con la finalidad de que la Guardia Civil no sancionara por llevar la tercera luz de freno. Pues esto sería sencillamente lo mismo, lo que no sé por qué no lo hace. Pero bueno, en principio lo ha dejado por aquello de la pandemia. Lo contaremos enseguida. También estará con nosotros con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Así que, banderazo de salida. Comenzamos. O deberíamos comenzar así. ¿Les suena algo? ¡Los Goonies! De películas esto, ¿eh? Eduardo Casanova, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Nuestro crítico cinematográfico, ¿cómo estás, amigo? ¿Bien?
Pues ya contando los días para volver al cine.
Sí.
Aunque algunas salas se han adelantado proyectando películas, entre comillas, populares.
Uh-huh.
Y uno de esos reestrenos ha sido precisamente Los Goonies. Es decir, que ha hecho falta una desescalada y que pasarán 35 años desde esta película... desde que esta película se estrenara en 1985,
sí,
para volver a verla como toca en pantalla grande. Una película que, como otras muchas en aquella época, llevaba la firma como productor ejecutivo de Steven Spielberg, que tiene legión de fans en todo el mundo y que durante esta pandemia, luego lo contaremos, ha vuelto a estar de actualidad de alguna manera. No solamente por este reestreno, sino porque se han vuelto a reunir también telemáticamente los protagonistas.
Uh-huh.
No sé si tú viste la película en su momento.
Sí, pero la verdad es que no la recuerdo mucho.
Pues mira, yo te recuerdo un poco el argumento. La acción nos lleva a una ciudad costera donde un peligroso preso, Jake Fratelli, acaba de escapar con la ayuda de su familia de bandidos. En esa misma ciudad vive una pandilla de chicos que se autodenominan los Goonies. Su bonita amistad está a punto de terminar porque sus padres no pueden hacer frente a las deudas y los acreedores pretenden derribar sus hogares y construir allí un campo de golf. Bueno, pues eso cambia el día que los cinco muchachos, reunidos en casa de los hermanos Mikey y Bran, descubren en el desván, donde el padre, que trabaja en un museo, guarda viejas reliquias, pues el mapa de un supuesto tesoro que escondió el popular pirata Willy el Tuerto. Sin pensarlo, deciden ir con sus bicicletas al supuesto emplazamiento que indica el mapa, con tan mala suerte que justo encima se encuentra un restaurante abandonado que es el escondrijo de los peligrosos Fratelli. Pronto se verán envueltos en una aventura llena de sorpresas, tendrán que huir de estos malvados delincuentes a través de un laberinto de grutas y pasadizos llenos de trampas y de sorpresas inimaginables, pero afortunadamente encontrarán la ayuda de Slot, un hermano de los Fratelli marginado por su aspecto deforme y que, sin embargo, rápidamente empatiza con los chicos. Ya hasta ahí vamos a leer, porque la película, la verdad es que es una joya, lo sigue siendo, y si alguien no la ha visto, pues no le vamos a contar el final, ¿no?
La van a proyectar en los cines.
Están proyectando ya algunos.
Ya lo están haciendo, sí.
Sí, sí. Mm. Bueno, hay que decir que en aquella época, en 1985, la mayoría de los actores que protagonizaron esta película apenas tenían un currículum cinematográfico de peso, ¿no? Muchos habían participado en episodios sueltos de series de televisión y luego, sí, la verdad es que, como ahora diremos, siguieron carreras muy distintas. Entre ellos destacaba Sean Astin, él era el pequeño Mikey, su madre era la actriz Patty Duke, que también había sido una estrella infantil cuando era niña. Y después de participar en esta película, a Sean Astin lo pudimos ver en películas como La Guerra de los Rose, Memphis Belle, una película bélica, Operación Soldados de Juguete, pero volvió a ser popular gracias a su personaje de Sam en la saga El Señor de los Anillos. Y aún hoy en día sigue trabajando mucho en cine y en televisión. Lo hemos podido ver, por ejemplo, en la serie Stranger Things. Como su hermano mayor estaba Josh Brolin, aquí era Bran.
Sí.
Y se puede decir que es el actor que más lejos ha llegado, alcanzando una encomiable calidad actoral. Su padre era el actor James Brolin, muy conocido gracias a la serie Hotel. Y este joven, que apuntaba a maneras en los Goonies, debutó aquí, pero luego ya de mayor se hizo un grandísimo intérprete. Lo podemos recordar en películas como No es país para viejos, junto a Javier Bardem. Ha participado también en otros títulos como American Gangster, Mi nombre es Harvey Milk, por el que fue nominado al Oscar como mejor secundario, Conociendo al hombre de tus sueños, de Woody Allen, Men in Black 3, el remake de Valor de Ley, Sicario, o incluso ha puesto voz y gestos al malvado Thanos de la serie Vengadores de Marvel. La única pequeña estrella de aquel reparto, en 1985, que apuntaba muy alto, era Corey Feldman, un actor que cuando llegó esta película ya había participado en infinidad de series y también en películas de éxito como dos entregas de Viernes 13 y en Gremlins. Además, sus siguientes trabajos apuntaban a una carrera fulgurante. Cuenta conmigo, Papá Cadillac y No matarás al vecino al lado de Tom Hanks. Pero sin embargo, con el tiempo, la verdad es que nunca llegó a ser la estrella que se esperaba. Eso sí, sigue en activo. Otros miembros del grupo, bueno, teníamos a Jeff Cohen, que era Gordy, el gordito del grupo, que ha terminado, fíjate qué curioso, montando un bufete de abogados en Beverly Hills, y la verdad es que le va muy bien. Luego estaba el MacGyver de la pandilla, que era el actor Kei Hu Kwan, que muchos ya conocían porque era el niño oriental que aparecía en la película Indiana Jones y el Templo Maldito. Y bueno, después de esta película, prácticamente este actor nacido en Saigón se ha dedicado a las coreografías de peleas en películas de acción. En cuanto a las chicas, teníamos a Kerry Green, Andy, que acabó montando una productora de cine. Y la más activa es Martha Plimpton, Steph, en la película, sí, que participó en películas como La Costa de los Mosquitos, Beautiful Girls, y que también sigue muy activa en diferentes series y películas. Y de los malos destacaba un actor que, por sus facciones, la verdad, que da todo el registro de malo, ¿no? Que es Robert Davi, que era ese Jake Fratelli, y que también ha hecho de malo en películas como 007, Licencia para Matar, o En la Jungla de Cristal, o en Depredador 2. Este era uno de los muchos proyectos que llevaba la firma de Spielberg. ¿Recuerdas que en aquellos años Spielberg no daba abasto para llegar a todo como director? Y aunque la historia es suya, aparece solamente como productor ejecutivo. Lo mismo que sucedió con, no sé, Gremlins, Regreso al Futuro, El Secreto de la Pirámide, El Chip Prodigioso o Quién Engañó a Roger Rabbit, ¿no? Uh-huh. Él se dedicó a supervisar más o menos la labor del director, que era un buen director, Richard Donner. Un director que tiene en su haber títulos, bueno, también míticos, como La Profecía, Superman, Lady Halcón, la saga Arma Letal. Es decir, que el proyecto lo dejó Spielberg en buenas manos. La película costó $20 millones, recaudó en poco tiempo más de 90 millones en todo el mundo, y como decía, ha vuelto a la actualidad porque el cómico y también estrella de Broadway, Josh Gad, se ha dedicado en estos días de pandemia a reunir elencos de películas famosas, ¿no? Y con el paso de los años, pues se nota que el tiempo no ha tratado por igual a todos estos actores. Yo sí que he estado viendo esta conferencia o esta videoconferencia entre todos los actores y el director, y Steven Spielberg también participó. Sí. El único que no estaba, por desgracia, era el actor que se escondía bajo el maquillaje del deforme Slot, un personaje entrañable. Pues ese actor era realmente un jugador de rugby profesional o de fútbol americano profesional, que murió en 1989 con tan solo 38 años... Chamba. De una forma absolutamente accidental, porque tomó por error un medicamento en una dosis excesiva, ¿eh? No fue un suicidio como se pensó al principio, sino que fue totalmente accidental, y por eso pues no podía estar lógicamente en esa conferencia. Hay muchas anécdotas de esta película. Por ejemplo, en una de las escenas, los jóvenes actores bajan a una gran cueva, una gran gruta, y ven un barco pirata. El director les había ocultado la existencia de este barco. ¿Para qué? Para que sus reacciones fueran naturales, y así lo captará la cámara en la secuencia definitiva. Pero fueron tan naturales las reacciones que uno de esos intérpretes, Josh Brolin, soltó un taco, claro, muy mal sonante, y entonces hubo que repetir la toma. Sí. Ese mapa del pirata Willy el Tuerto, que hoy podría ser una pieza de museo o de subasta, pues se lo quedó el actor Jeff Cohen, y un día su madre, haciendo limpieza en casa, pensó que era un papel viejo y lo tiró a la basura, y nunca más se supo. Bueno, el director Richard Donner acabó tan harto de los chavales, te puedes imaginar, ¿no? Aquello que decía Hitchcock de no rodar con niños, que cuando acabó el rodaje y después de haberles pagado unas entradas para un concierto de Michael Jackson, el hombre dijo, bueno, me retiro a mi mansión en Hawái, voy a descansar unos días, me olvido de estos chicos, de este ajetreo. Bueno, abrió la puerta de su mansión y estaba allí todo el equipo que le había preparado una fiesta sorpresa.
Y eso sí que es una sorpresa, de verdad. Sí, no lo del barco pirata.
No sé cuándo descansaría. Bueno, la banda sonora que estamos escuchando, una banda sonora para el recuerdo, es obra de Dave Grusin, un compositor que ha firmado partituras para películas también clásicas como Un lugar llamado Milagro, En el estanque dorado, Campeón, Tutsi, La tapadera. Bueno, aquí nos encontramos con una melodía muy pegadiza, que es la que escuchamos al principio, casi un himno, donde predominan los metales, igual que sucede con otros pasajes de la música, muy vibrantes, acompañan a las escenas de acción, y luego al final también tiene una variante muy melódica, el tema de los Goonies, que es un tema muy lírico, que de una manera casi emotiva ilustra la relación fraternal entre los personajes. Y luego, como sucedía en aquella época, había varias canciones ochenteras. Si pones el tema 2 del CD, podemos escuchar a Cyndi Lauper en una canción que fue un éxito en su momento y que aparecía en esta película. No sé si canta, en algún momento canta, ¿eh?
Sí, bien. Debería de cantar ya, ¿no?
Además, la propia Cyndi Lauper aparecía en un videoclip en una televisión que salía en la película y aparecía ya cantando.
Ahí está,
ahí está. Bueno, el coche es
bueno, un sonido ochentero 100%. Sí, por sí. Cierto, se está hablando de una segunda parte de Los Goonies,
sí.
Donde también aparecería de nuevo Cyndi Lauper. Y el coche, bueno, el coche que hemos elegido aparece al principio de la película. Si recuerdas, junto con los títulos de crédito, vemos esa persecución de ese bandido que se ha escapado junto con su familia en un 4x4. La policía le persigue por toda la ciudad a toda velocidad. Y ese vehículo era un Jeep Cherokee, en este caso de color verde, de 1984. Uh-huh. Se dice que la aparición en el mercado del Jeep Cherokee en los años 70,
sí,
pues marcó un punto de inflexión en la historia de los 4x4, ¿no? Fue un todoterreno de un gran éxito y ha servido de referencia a otros muchos modelos de diferentes marcas. De hecho, el Jeep Cherokee se llegó a vender en más de 100 países. Sí. La mayoría salían de su factoría de Ohio, en Estados Unidos. Y desde entonces en el mercado se han dado hasta 5 generaciones. Esta que, bueno, el vehículo pertenece concretamente a la segunda generación, que es de 1984 a 2001. Con lo cual, si la película se rodó, bueno, se estrenó en el 85, calculo que se rodaría en el 84, así que el coche estaba recién salido, sí, de fábrica.
Uh-huh.
Mide 4,20 de largo, 1,70 de ancho, es un coche potente. Y esta segunda generación fue tal vez la menos exitosa de todas. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué fue la menos exitosa?
¿Por qué?
Pues porque los competidores, sobre todo Ford, reaccionaron rápidamente viendo el éxito que había tenido la primera generación y Ford concretamente sacó al mercado el Ford Explorer. ¿Y cuál fue la reacción de Jeep? Pues sacar una variante, el Grand Cherokee, que también conoces. De todas formas, el Jeep Cherokee se sigue fabricando. Ya digo que han pasado muchos años y ahí sigue.
Claro.
Este vehículo que, bueno, tiene esa sensación de firmeza, de deportividad. La generación actual arranca en 2013, se ha ido mejorando, pero sigue siendo la misma, la quinta generación. Y hoy en día puedes encontrar un Jeep Cherokee desde unos 36.000 euros hasta un máximo de unos 60.000 euros, más o menos.
Muy bien. Bueno, pues, amigo Casanova, hoy has estado 24 horas antes, incluso 25, diría yo, porque...
Efectivamente, pero es que la película valía la pena, ¿eh?
Sí.
Nos toca un poco la fibra sensible y nos lleva...
¿Y dónde está proyectándose ahora, en Los Goonies? ¿Sabes algún cine? No lo recuerdas.
Pues yo creo recordar que en algún autocine sí que estaba.
Sí.
Sí, en algún autocine. No sé si incluso en el autocine de aquí de sí. Valencia, en el autocine Star, creo, sí, que estaba, o en el autocine de Denia, pero sí, sí. Y además no solamente en estos cines de aquí de la Comunidad Valenciana, sino en otros muchos cines también se programó. Porque tiene un público fiel, ¿no?
Mm-hmm.
Los que somos nostálgicos disfrutamos de nuevo con estas
películas. Me preguntan por ahí que tú al autocine, como no conduces, no siempre te llevan. Sé que siempre vas muy, muy bien acompañado, lo sabemos. ¿Y dónde, aparte de estar en el asiento de al lado, dónde colocas el vehículo para ver la película?
Más siempre hacia la izquierda, ¿eh?
Siempre hacia la izquierda.
Sea en butaca o sea en plaza de aparcamiento, siempre sí. Yo me pongo mirando la pantalla hacia la izquierda.
Hacia la izquierda.
¿Por qué? Porque dicen los médicos que la vista tiende a desviarse a la derecha. De esta manera captamos plenamente todos los detalles de la película.
Vale, muy bien. Pues nada, pues con la vista desviada a la derecha, ¿algún detalle más? ¿O ya la próxima semana seguimos charlando?
La semana que viene seguimos charlando ya en nuestro día y horario habitual, los miércoles.
Sí.
Y a ver si encontramos también alguna película que merezca la pena y que tenga, bueno, tantas anécdotas como tenía Los Goonies.
Abrazo.
Venga, otro abrazo.
Adiós. Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa, con Los Goonies y el Jeep Cherokee. ¿Dónde comprar este coche? ¿Dónde?
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
Nemetízate.
Llévate un Jeep o un Alfa Romeo y no lo empieces a pagar hasta 2021, Nemetízate. Financiando con FCA Capital. Descubre nuestros fantásticos descuentos en todo Nemetízate. Nuestro stock. Volvamos a arrancar juntos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Forbedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. Forbedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de cruce. Luz de cruce. Vicente Herrán.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en COPE. A las 3 y 26. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Puedo ir desde cualquier lugar del mundo en cope.es/Valencia, ¿eh? O sea que si van de viaje, bueno, ahora la verdad es que es difícil, lo tienen, pero cuando se vayan, puedan hacerlo. Aunque es aconsejable y así parece que se quede por aquí, por la zona, ¿no? Es verdad que ese turismo, ya no solo de playa, sino turismo rural, pues está siendo protagonista y va a ser protagonista durante el verano. Vamos a ver. Hablaremos en un instante con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque ya saben que los intercomunicadores todavía no son legales y va a tardar un poquito en ponerse en marcha. Dicen que el problema ha sido la pandemia, que tendrá que ver el bicho con todo esto. Bueno, lo contará enseguida María José Alonso sobre intercomunicadores. Les garantizo que no es la DGT, es Vox quien ha dicho que habría que hacer controles de drogas a los diputados al acceder a las Cortes. Bueno. ¿Cómo están las cosas, eh? Marcel Blanes, buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Nada, escuchando estas cosas que dices, realmente sí. Hay que ir muy al tanto.
Hombre, es curioso, ¿no? Marcel Blanes, bueno, sobradamente conocido por todos los oyentes habituales, pero bueno, Cochesnet, ¿eh? Ahí está Marcel Blanes. Oye, la realidad es esa, ¿eh? ¿No? Bueno, como a uno le decía que iba armado, entraba armado al Congreso de los Diputados, y dice, bueno, bien, yo, que alguien sepa si entro armado o no, pero ahora vamos a hacer controles de drogas. Oye, pues no sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea.
Que a mí me parece estupendo, ¿eh? Porque visto ya. El parque tal y como está, no me parece nada mal.
Bueno, igual, no sé, pillamos alguna rotonda por ahí, no sé. Bueno, no lo sé, en cualquier caso, ahí está la idea, ¿eh? La respuesta de un partido político, bueno, ante una acusación, dicen, bueno, pues ahora hacemos la siguiente. Y eso lo dirá porque tendrá algún conocimiento de algo, ¿no?
Por algo será, ¿no?
Hombre, porque
por algo
será. Nuestros diputados, los 350, son perfectos. Yo no creo, ¿no?, que haya alguno. Pero bueno, podría ser que alguno cayera en la tentación, ¿eh?
Qué bueno eres. Yo no los veo tan perfectos, pero nada. Quedémonos con lo que tú dices, ¿no?
Hay ironía en mis palabras, hombre. Hay ironía.
Vale.
Bueno, vamos. Ironía ninguna. Eso sí, ayer, en la jornada de ayer, menos mal, Marcel, yo ayer me hice un lío tremendo con este plan, ¿no? Lo leía directamente, lo recibía y lo leía, ¿no? Y entonces me hice un lío tremendo con, pues ya sabes, con las etiquetas y todas estas cosas. Y la verdad es que después de salir casi deprimido del estudio, me di cuenta de que los mismos que habían hecho el plan, que hablé con ellos, tampoco lo entendían. Con lo cual dije, bueno, pues tan torpe no soy, menos mal, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos aclarar un poquito este asunto, ¿eh? del nuevo plan. El plan de impulso de cadena de valor de la industria de la automoción, que es el título cortito de Renove o algo similar. Bueno, se ha puesto en contacto, en marcha ya, ¿no? Supongo.
¿Eh?
Bueno, eso es, Vicente, pero oye, lo que estás diciendo, esto nos ha pasado a todos,
sí.
Porque, entre otras cosas, estábamos esperando tanto ya que sucediera algo en este sentido y ya finalmente pues tuviéramos un plan integral de apoyo al sector del automóvil,
sí.
que esto no, a bote pronto nos hicimos con un lío. Pero bueno, en cuanto lo hemos leído un par de veces, uh-huh. ya lo tenemos más claro, ¿no? Y ciertamente, oye, ya tocaba, ¿vale? Sí. Y tenemos un plan que nos contempla una renovación de parque, unos incentivos fiscales, unos préstamos a la industria y unas ayudas a lo que es innovación y formación. Por lo tanto, estamos encaminados, hay presupuesto y luego lo más importante, que es los que van a comprarse un coche, vamos a comprarle un coche, qué podemos comprar, en qué condiciones. Al final lo hemos ido desgranando todos y podemos hablarlo ahora un poco.
Bueno, achatarramiento de un vehículo de al menos 10 años de antigüedad, de 10 para arriba, y dicen que también va a haber una ayudita para aquellos que sean vehículos todavía más viejos, de 20 años. Va a ser 500 euritos más a lo que en principio se proponga. Con lo cual, aquel que tenga un vehículo ya, no un clásico, eso no, pero sí un vehículo que ya se hace clásico en casa, de esto que ya no hay forma de mantenerlo en pie, pues esto tiene un aditivo de 500 euros más en el caso de que tenga más de 20 años este coche. Es decir, que hablamos de vehículos por debajo del año 2000, es decir, del milenio anterior, con lo cual son 10 años mínimo. A partir de 10 años podemos ya entrar ya en ese plan Renove, en ese plan Pibe o llamémoslo como sea. ¿Tenemos el coche? Ya lo tenemos, ¿de acuerdo? A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Ya tenemos el vehículo y queremos comprar otro.
Pues nada, falta decir a lo que tú acabas de comentar,
¿sí?
que esta vez un tema importante también,
¿sí?
es que tú puedes ser el titular del vehículo, ¿sí? o que sea alguien de tu línea directa de familia, es decir, de tu padre, de tu hermano, etcétera. Esto también se contempla,
¿sí?
el que puedas entregar para achatarrar este vehículo.
Primer grado, pone primer grado. Vamos a ver qué dice el BOE, porque el BOE no ha salido hoy, como es sabido. Bueno, era de esperar además, no ha salido el BOE, pero dice de primer grado, de consanguinidad, quiere decir, estamos hablando de eso, ¿no? De alguien muy cercano, de los padres, de los hijos.
Efectivamente. Por lo tanto, aquí ya tenemos la primera piedra de este plan de achatarramiento que hemos hablado tanto, Vicente, durante tanto tiempo, para eliminar estos vehículos de más de 10 años.
Yo voy a ser malo, pero aquí pone familiar del primer grado. Vamos a ver qué dice el boletín oficial del Estado, porque ya sabes que, bueno, sí. existen ya otro tipo de dentro de la línea, pues están las parejas de hecho, etc., que ya veremos. Sí.
No entremos aquí.
Va a ser complicado, porque efectivamente algún caso así se va a encontrar. Pero bueno, en principio lo que dice el texto este es familiar del primer grado. Punto
efectivamente. Efectivamente. Y ahora, siguiendo en la línea de lo que te decía,
sí.
venga, ¿qué podemos comprar, no? Uh-huh. Pues aquí podemos comprar, en principio, fíjate, vehículos nuevos independientemente de su tecnología. Uh-huh. Es decir, diésel, gasolina, eléctrico, a gas, híbridos, perfecto. Ya tenemos un primer punto, que no nos centramos solo en primar la compra de vehículo eléctrico. Y no tan solo eso, Vicente, sino que ahí entran también la posibilidad de comprar vehículos usados poco, ¿vale?
Sí.
Porque nos estamos refiriendo a los vehículos matriculados a partir de enero del 2020.
Mm.
Con lo cual, todo este kilómetro cero, toda esta automatriculación que tanto dolor de cabeza genera
sí.
a los concesionarios, pues también están primados a la hora.
Habrá que ver también qué dice el BOE, si dice kilómetro, bueno, kilómetro cero es una denominación, yo creo que demasiado comercial, con lo cual no creo que utilice esa denominación, pero es verdad que todo aquel matriculado a partir del día 1 de enero se supone que es un vehículo que tiene que pertenecer también al concesionario o no, tenemos que ver un poco esa situación, ¿no? Si ese vehículo matriculado a partir del 1 de enero, es verdad que aquel que haya comprado un vehículo el 20 de enero, pues no lo va, después lo va a vender. supuestamente, ¿no? Pero bueno, que pues, son cosas que se van complicando, que no sé cómo se va a resolver por parte de la Policía Oficial del Estado, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, y cogiéndolo pues al hilo de lo que nos dice, como tú comentas, 1 de enero de 2020, que en definitiva son los vehículos que a partir de este 1 de enero han automatriculado los propios concesionarios, repito, que es un marrón importante
que existe
en la sociedad y muy buena oferta, por cierto, a la hora de como posible comprador. Sigamos con las características.
Más,
venga, más. Tienen que ser vehículos que emitan emisiones por debajo de 120 gramos de CO2 por kilómetro, ¿vale?
Sí.
Y estos deben contemplar la etiqueta energética del IDAE, es decir, en referencia a la eficiencia energética, etiqueta A o B.
Sí. Cuidado, cuidado, que es donde yo también me lié en la jornada de ayer y se ha liado prácticamente todo el mundo. Cuidado que no estamos hablando con las etiquetas de la DGT. Estamos hablando del IDAE. Quiere decir que hay una serie de vehículos que el IDAE le ha dado una etiqueta por el consumo en concreto, ¿no? Y entonces le dice, este entra, este no entra. Como medida general, que las emisiones sean inferiores a 120 gramos. Esa es la medida general para que todo el mundo lo conozca, pero también es verdad que para saber si es su vehículo, este coche que va a comprar, ya el concesionario le dará la información, pero los mismos concesionarios en este momento están también entrando en la página de IDAE, que es bastante complicada, por cierto, y conocer si esos vehículos que ellos están vendiendo entran o no entran en el plan.
Efectivamente, una vez hemos identificado si el vehículo ya está con etiqueta A o B, y tal como dices, la página del IDAE hay que acostumbrarse un poquitín. Supongo que también es una cuestión, digámoslo todo, del tráfico que se puede haber generado ahora en estos últimos días. Evidentemente, todo el mundo está entrado a hacer esta comprobación.
Sí.
Y siguiendo al hilo lo que decías, y etiqueta de la DGT, es decir, que esta sí hace referencia directamente a la contaminación, que tiene que ser etiqueta C, eco o etiqueta cero.
Sí. Es decir, que no vale. Bueno, es verdad que todos los vehículos ya mínimo son C, los que se venden de nuevos.
Todos los nuevos prácticamente son C, Vicente.
Sí.
Todos los nuevos.
Con lo cual son C, eco o cero, evidentemente, pero digo que no, que ya no hay vehículos nuevos de otro tipo de etiquetas, ¿no? O sin etiqueta. Con lo cual sería atención en torno. El mínimo sería 400 euros. En el caso ya. En el más pequeño de los casos, 400. Y a partir de ahí sería. La etiqueta C sería en torno a 800 euros. Que sería quizá cogerlo por ahí, ¿no? Este sería un poco lo normal.
Sí, bueno. Luego si quieres entraremos a la parte esta económica, porque lo que tú acabas de decir es la suma de la ayuda que da por una parte el gobierno y por otra parte da la propia marca, que efectivamente llega a estos valores que dices, mínimo de 800 a estos 4.500. Sigamos.
Vamos a
precio máximo de compra de vehículo, Vicente.
Sí.
Este vehículo no puede ser más caro de 35.000 euros, en el caso de los turismos, pero sí puede llegar a 45.000 si es para una persona con movilidad reducida o estamos hablando de vehículos de etiqueta cero.
Sí.
Por lo tanto, aquí, en líneas generales, ya tenemos las condiciones que tenemos que cumplir. Y ahora vamos a lo que tú comentabas. Efectivamente, aquí hay unas ayudas que son por parte del gobierno, donde estarían en cuanto si son etiqueta A o etiqueta B, es decir, si consumen más o consumen menos, pues estarían entre estos 4.000 en el caso de una etiqueta C de la DGT y etiqueta B del IDAE, que serían unos 400 euros. Y luego, si fuera eléctrico, tanto si es A o B, evidentemente es cero, es de 4.000. Pero aquí hay que añadir el doble, es decir, en el caso de los vehículos, menos en los etiquetas cero, es decir, menos en los eléctricos, la marca se compromete a poner el doble. De ahí que estos mínimos que decíamos se convierten en 800 euros.
Menos en cero, que son 1.000 euros más, ¿no? 4.000 más.
Efectivamente,
vale.
Efectivamente. Los 4.000 del gobierno más estos 1.000. Una duda que se ha generado aquí muy mucho, que yo creo tenerla despejada.
Yo tengo otra que no sé si es la misma. Dime.
Es que yo diría que va por ahí.
Sí.
Porque tenemos por otra parte lo que hasta ahora le llamábamos el plan MOVES,
pues eso es.
Que es el que parecía que estaba más aclarado,
en la misma
al menos duda. Hasta el momento.
Sí.
Pues bueno, podemos decir que esto está incluido aquí, tanto en cuanto estos, si me permites unos minutos, estos 3.750 de total del plan, ¿vale? Estos millones se dividen en 2.690 en inversiones a la cadena de valor de la industria, ¿vale? 300, que ahí estaría metido el plan MOVES, donde serían 100 millones para el parque público, es decir, este MOVES compra de eléctricos, y 200 para infraestructuras eléctricas. Luego tendríamos 250 más para la renovación de vehículos más sostenibles, que es lo que acabamos de decir ahora. Luego vendrían 415 para inversión en desarrollo, innovación para impulsar la conectividad y digitalización, y 95 en formación profesional, que esto también es muy importante, Vicente. Por lo tanto, el plan MOVES lo tenemos ahí dentro. Lo que sí hay que saber también que es que no es compatible el o te acoges al plan MOVES o te acoges a este plan que estábamos hablando.
Y hay una diferencia ahí también de dinero, ¿eh? Por eso te digo que estaba mi duda, ¿no? 5.000, 5.500, vamos a ver cómo
y sigue
se apaña
la duda.
Esto. ¿Cómo se apaña esto? Sí.
Y sigue la duda hasta que no nos despejen el tema este del MOVES.
Ya. Y bueno, cuidado porque hay beneficiarios que pertenezcan a hogares con unos ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros. También va a haber 500 euritos más a la cifra que estamos comentando. Pero también es cierto que todavía no sabemos si son los 1.500 euros brutos, netos, de su última nómina, con respecto al IRPF del año pasado.
Efectivamente, estas son estas letras pequeñas que tienen que quedar muy claras, ¿no? Ahora, de momento, lo que estamos dando es una pincelada global para aclarar un poco más este escaparate que tenemos con todo eso. Y sí, efectivamente, más, o sea, a todo lo que hemos hablado le sumaríamos 500 euros si, como has dicho antes, se achatarra un coche de más de 20 años, si el comprador tiene movilidad reducida o si pertenece a un hogar con ingresos menos por debajo de los 1.500.
Bueno, pues todo lo que estamos contando es un auténtico lío. Imagínense, etiquetas de la DGT más etiquetas energéticas de la IDAE, y todo eso hay que cruzarlo. Y bueno, yo en estos momentos me imagino a los vendedores, a los gerentes de los concesionarios, a las propias marcas, estarán, bueno, delante de un ordenador diciendo, no entiendo nada. Supongo, porque y después la persona que llegue, que tenga esos 1.500 euros mensuales, brutos o netos, si tiene que entregar el IRPF, si no. Bueno, esto lo que hace es paralizar en cierta manera. Es verdad que ayuda, pero estos días estará todo el mundo, bueno, pues espérate, no hagamos todavía la operación porque tenemos que saber, es decir, tiempo que se está perdiendo ahí también, una pena, ¿no? Que no salga ya en el BOE y lo aclare, que tampoco lo va a aclarar mucho, ¿eh?
Bueno, estas serían las segundas partes, ¿no? De momento tenemos esto encima de la mesa, repito, esto nos da aliento a todo el sector, ciertamente, y más habiendo pasado por estos últimos meses que hemos pasado.
No, por supuesto, por tanto, bienvenido sea.
Veámoslo positivamente, pero tienes razón, Vicente, las cosas tienen que ir aclarándose punto por punto. Y efectivamente ahora los concesionarios de compraventas pues están, vamos, aquí viendo y leyéndose hasta el último parágrafo para poder dirigir claramente a este posible comprador.
Bueno,
por lo tanto, y en resumen, buen momento para cambiar de coche.
Buen momento para cambiar de coche y ya, como digo, va a ser en torno, vamos a coger el término medio, un poco los 800 euros para esos vehículos, en torno a 800, 1.000, 1.800 o 1.000 euros, más lo que ponga la marca, que es el doble, ¿eh? Por tanto, si en el caso de comprar un vehículo, por ejemplo, que es la etiqueta C, que es la habitual y tal, pues nos encontraríamos con 800 euritos, que vienen muy bien, más 800 más de la marca. Ojo, porque ahora empezarán pues esas promociones, supongo, también por otro lado. Oye, vamos, pues ya aparte yo doy tanto, ¿va? Lo típico, ¿no? Que suele ocurrir, ¿no?
Claro, estos deben ser los márgenes también con las negociaciones que tiene cada uno de los concesionarios, las ofertas que tengan, pues esto ya lo dejamos en manos de cada uno.
Sí. Bueno, pues gracias, Marcel. Un abrazo muy grande por estar y gracias por estar con nosotros y sacarnos de tantas dudas, ¿eh? Vamos a ver.
Muchas gracias.
Supongo que mañana aparecerá en el Boletín Oficial del Estado, ¿eh? Y así conoceremos un poco en qué consiste todo ya, ¿eh?
Esperemos que se vaya aclarando mucho más.
Venga.
Ya lo sabéis, gracias y para lo que necesitéis.
Un abrazo muy grande, gracias. Marcel Blanes, Cochesnet, con nosotros en Luz de Cruce. Cochesnet, ya saben, la mayor plataforma del mundo del automóvil, del mundo además, ¿eh? y Marcel Blanes, el grande de Coches Net, que siempre está con nosotros y siempre nos echa un cable en todos los sentidos. De Diego, ¿cómo estás?
Herranz, buenas tardes.
¿Cómo vamos? ¿Bien o qué por ahí?
Bien, bien, aquí, atento, intentando hacer un cuidado sinóptico, pero no hay manera, ¿eh? Yo me imagino, ¿tú te imaginas cómo tienen que estar los comerciales de las marcas en las concesiones? Hmm. Viendo su producto, a ver dónde encaja.
Ya, vamos a ver qué
porque, básicamente.
Porque también entrar en la página del IDAE y conocer un conocer de cerca de los datos es francamente complicado, ¿eh? Es francamente complicado.
Sí. ¿Mm? Yo, a mí se me ha ocurrido una cosa. Podríamos haber reducido el nombre del plan. ¿Lo tienes ahí por escrito? Porque es
sí,
larguísimo.
Sí, es el plan de impulso, y seguramente me dejo algún artículo, ¿eh? Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción.
Yo lo habría hecho muy breve. Plan AutoCovid.
¿AutoCovid?
Sí, porque es una solución para un problema, para cómo se ha quedado el mercado después del COVID-19.
Bueno, pues...
así de claro.
¿Sí? Pues, si te parece, un instante, vamos a intentar ponernos en contacto con Gambam para conocer un poquito más de detalle. Sabemos que está dentro de inmerso en una reunión y va a ser un poco complicado, si no, también hablaríamos con María José Alonso porque hay otros asuntos, ¿eh? Y también tenemos, supongo, que información de la Fórmula 1, del mundo de la competición, que enseguida nos acerca nuestro hombre de las 3Ds, David de Diego.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Ya puedes organizar una fiesta, tu aniversario, tu cumple, tu boda en casa. Dealde.com. Dealde alquila vasos, platos, mantelería, mobiliario para eventos. Entra en Dealde.com y elige el precio y los modelos que más te gusten. Ah, y olvídate de lavar. Nuestra exposición en el polígono Masía del Juez en Torrent. O más fácil, Dealde.com. Dealde de fiesta. De fiesta, Dealde. En casa.
Hola a todos. En primer lugar, decir que es para mí un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias para los deportes.
Es Carlos Sainz.
Formar parte de esa lista tan especial de premiados que existe hasta ahora. Como no podía ser de otra forma, agradecer a la Fundación y a todos los miembros del jurado que hayan pensado en mí y que me hayan otorgado este premio que, como he dicho, me hace tanta ilusión. Y me gustaría también... y creo que es justo agradecer a todos los aficionados que durante todos estos años de esta carrera tan larga han estado apoyándome y quiero de alguna manera hacerles partícipe a ellos también de este premio que tanta ilusión me hace. Muchas gracias de corazón y por vosotros.
Bueno, hola a todos. Es Carlos Sainz, David, pero tenemos conexión con Raúl Palacios. Nos vamos hasta Gambam. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, nosotros bien. Supongo que tú en estos momentos en plena vorágine para conocer todo lo que se puede sacar en estos momentos de algunas páginas. Por el Boletín Oficial del Estado no ha salido ese plan del impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Hemos hecho hincapié ya en cuáles son, por parte de este programa, cuáles son las peticiones o las exigencias. Pero ahora nos gustaría conocer cuál es la problemática que os estáis encontrando vosotros en Gambam, los concesionarios, los talleres, etcétera.
Hombre, primero que nada, la problemática, si te refieres a lo que al final hemos pedido para el gobierno y al final lo que nos ha concedido, pues sí. Bueno, dentro de todo, la verdad es que yo creo que tenemos que estar contentos, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que nosotros, como más, pedíamos que las ayudas llegasen hasta los vehículos matriculados, como mínimo hasta 3 años,
sí,
¿no? Y también es cierto que habíamos pedido un tipo especial de ICO para el sector de la automoción, que en caso de que mantuviésemos las pymes, mantuviésemos el empleo, pues nos dieron un 20% a fondo perdido, ¿no? Lo cual supondría una subvención directa.
Sí.
Cierto es que no lo hemos conseguido, pero bueno, sinceramente, si ahora mismo podemos disponer de un plan de incentivos a la demanda que de alguna manera sea una tabla de salvación para el sector para los próximos meses, que bueno, se anticipaban bastante duros, ¿no?
Sí.
Yo creo que podemos estar contentos, ¿no?
Y, sí, sí.
Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando en el sector a medio y largo plazo. ahora tenemos ayudas a la demanda para que se puedan vender coches y creo que para muy corto plazo era lo que necesitábamos. Uh-huh. Y a partir de aquí seguir trabajando con la administración, sobre todo para desarrollar el marco jurídico normativo y el tipo de ayudas que va a necesitar el sector para ir acoplándose a los nuevos modelos de movilidad, ¿no?
Sí, obviamente es positivo, ¿no? Sí, sí, pero yo decía, la problemática que se está encontrando en estos momentos el concesionario porque la puesta en marcha es inminente.
No, no, a partir de... Realmente, bueno, estamos esperando que efectivamente que salga el BOE,
sí.
Pero la puesta en marcha va a ser inminente. Es decir, nosotros vamos a poder ya matricular los vehículos incorporándoles esta ayuda independientemente de que hasta la semana que viene no nos salga la operativa de cómo se tendrá que trabajar, uh-huh. O se tendrá que gestionar a través del IDAE,
sí.
O a través de las comunidades autónomas, dependiendo del plan que apliquemos, MOVES o Plan Renove.
Sí.
Pero bueno, lo que le exigíamos al gobierno en este caso, que entre el anuncio del plan y la puesta en marcha, que no se difiriera, no, o sea, no hubiera diferimiento en el tiempo para que no se paralizara el mercado, pues han optado por esta solución, que bueno, aunque a nosotros nos va a llevar bastante trastorno, ¿no? Porque vamos a estar una semana y pico matriculando coches sin tener todavía la certeza total de cómo se gestiona la ayuda, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que en el fondo es una muy buena fórmula para no decaiga el ritmo de matriculaciones y pues si podamos seguir teniendo la actividad de ventas sin que haya, sí, un parón que luego nos pudiese
bueno, al margen de eléctricos y estas cosas, que eso es aparte, es verdad que en este nuevo plan tienes que dejar un vehículo a chatarrar, con lo cual, bueno, también limita en cierta manera a los compradores, pero no todo el comprador tiene un vehículo para chatarrar, pero sí que es verdad que el que no estaba animado a cambiar de coche, esto le va a animar a cambiar de coche de más de 10 años.
Ten en cuenta que la media del parque ahora mismo en España está cerca de los 13 años, o sea que yo creo que la gran mayoría de gente que quiere cambiar un vehículo, sí que en un porcentaje muy alto, sí que tiene vehículo para chatarrar.
Sí.
Ten en cuenta que sale una serie de novedades que yo creo que también van a ir muy bien, ¿no? Como que si el vehículo es muy antiguo, más de 20 años, tengas 500 euros de más, ¿no?
Sí.
Sabes que estos 500 euros de más también va a ir a la gente que tenga las rentas más bajas, uh-huh, y también a gente que tenga movilidad reducida. Hombre, sí, yo creo que dentro de que es un poquito más complejo el plan Renove que los anteriores que hemos vivido,
sí,
yo creo que la verdad es que está bastante bien distribuido. ¿Sabes? Las escalas yo creo que se ajustan bastante bien a la realidad, el guiño a las rentas más bajas o a las personas con problemas de movilidad me parece muy acertado.
Sí.
Y bueno, y también es cierto que para el eléctrico también están metiendo muchísimo dinero. Por otro lado, al final hemos conseguido también que bueno, no nos han metido el vehículo matriculado, pero por lo menos los vehículos del 2020, incluidos los eléctricos, sí que entran también en el móvil y oye, la verdad es que de verdad que nos podemos dar por satisfechos, dada la situación en la que estábamos y teniendo en cuenta que bueno, el gobierno la verdad es que dispone de muy pocos recursos, ¿no? Para poder apoyar los distintos sectores.
Sí, pero en cualquier caso un sector que es verdad que por cada euro que se invierte recibe bastante más, con lo cual es importante el sector. ¿Cómo lo denominamos, Raúl? ¿Renove, PIBE, plan de impulso?
Plan, nosotros siempre que hemos estado hablando con la administración siempre hemos hecho, como la administración ha hecho referencia, al plan Renove.
Sí.
En el anexo lo tenemos como plan de renovación del parque, pues creo que se le va a quedar el apellido de plan Renove.
Más que PIBE que están utilizando por ahí.
Sí, correcto.
Sí, quedará más con plan Renove. ¿Alguna novedad más, Raúl, y no te molestamos?
No, no te preocupes, hombre. Yo, fijaros que a pesar de que nosotros hemos sido los que hemos estado trabajando codo con codo con la administración para la elaboración del plan,
¿sí?,
todavía estamos esperando ver la letra pequeña del BOE,
claro,
para ver si hay algún detalle que se nos ha escapado, porque la verdad es que hay que reconocer que estas últimas semanas han sido caóticas
en
la elaboración de este plan. Y bueno, viendo que todavía no han podido recoger, no, o sea, no han recogido todas las peticiones que hacíamos, pero bueno, sí, yo creo que también tenemos una puerta abierta para seguir hablando, porque se girarán iniciativas a través de la Unión Europea, uh-huh, para el sector de la automoción, que las iremos incorporando mediante distintos tipos de ayudas y subvenciones, y que bueno, yo creo que las iremos viendo sobre todo a lo largo de los próximos meses.
Bueno, cuando salga mañana, supongo, no sé si mañana saldrá en el Boletín Oficial del Estado, hoy
debería,
no
ha, sí, debería haber salido hoy, pero sí, bueno, supongo que al final prisas y a última hora lo habrán dejado para mañana.
Pues lo esperamos para mañana o pasado, cuando sea, pero en cualquier caso ya está en marcha. Raúl Palacios, cuando salga, sí, en el boletín veremos también, estudiamos un poquito más el tema, a ver si hay algún cambio. Un abrazo y gracias. Gracias al presidente, lo hemos perdido, al presidente de Gambam. ¿Sigues ahí, no, de Diego?
Aquí estoy, escuchando atentamente a Raúl.
Sí.
y viendo, bueno, se confirma, Vicente, yo estoy de acuerdo con él, plan Renove. Y el hecho de achatarrar tiene su cierta lógica, porque vehículos de más de 10 años, vehículos que no tienen los mismos estándares de seguridad, porque sí, hablamos de contaminación, pero lógicamente ahí tenemos dos factores que tienen que influir en la compra de un coche nuevo, que es que contamine lo menos posible y que sea lo más seguro posible.
Escuchábamos antes a Carlos Sainz, bueno, premio ahí, para uno de los grandes.
Vamos allá, lo tienes por ahí, el audio.
No, es que no voy a repetir el audio porque, porque no tenemos tiempo.
Voy a decir lo que ha dicho su hijo.
Sí, sí.
Premio Princesa de Asturias de los Deportes, sin palabras, no se puede estar más orgulloso de un padre. Carlos Sainz, eres un ejemplo en todo lo que haces y un gigante en el deporte. Ya. Muchas gracias a la FPA, sé que le hace una ilusión enorme este premio. Sí. Y 2020, bueno, va a ser el año, yo creo, y 2021 seguro, de la familia Sainz. Oye, enhorabuena tanto a Carlos, piloto de Fórmula 1, por
la
grandes. Llegada a Ferrari, y al padre, Carlos Sainz, sí, por este premio.
A los dos grandes. La DGT ha congelado la legalización de los intercomunicadores de moto por la pandemia. Alonso, María José, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, ¿qué ha pasado aquí? Recientemente se ha hecho viral otro vídeo en el que la Guardia Civil de Tráfico multa a un motero por usar estos dispositivos. O ya, sea, los quieren legalizar, pero por otro lado, toma, castaña, no, toma colleja.
¿Qué va? Eso es, ya te digo yo que eso es muy, muy raro, ¿eh? Sí. O sea, eso ha sido muy, muy, muy raro, porque por norma general, bueno, por regla general, no por norma. Por regla general no se meten con el tema de intercomunicadores, ¿eh? O sea, tiene que ser algo muy, 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 muy flagrante. Y cuando hubo esa sanción no es por tenerlo, sino por utilizarlo, que es que, ojo, no es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, en fin. Quitando eso, yo no entiendo absolutamente para nada la Dirección General de Tráfico, pero cuando digo para nada es para nada. No entiendo que tiene que ver un virus con que la DGT trabaje en sus competencias, que no son precisamente tratar por dónde va el virus, ¿no?
Yeah, sí, sí.
Competencias son otras, para empezar. Y luego, tanto que se jactan de cómo tenemos que copiar a los vecinos como Francia, como se copió el carnet por puntos o como se copió en el 2018 la bajada de velocidad en las convencionales de 100 a 90, jolín, ¿por qué no copian esto también? En Francia los intercomunicadores llevan legales hace un montón de años.
Yeah.
Y ojo, no cuesta tanto hacer eso, porque ahora, a fase de reales decretos, de decretazos, se está cambiando absolutamente todo.
Sí.
Todo. O sea, que no digan que es por la pandemia o por falta de gente o por falta de exposición, porque si es por falta de gente o disponibilidad, que no contraten asesores, que tampoco deben de tener tiempo para contratarlos. Y en cambio asesores innecesarios y que están contratando. O sea, es que estas cosas, dirás, ¿estás otra vez cabreado? Pues sí, es que no me dejan vivir. Ayer cabreado y
es
más.
Es que no puede ser esto.
De verdad,
¿eh?
Esto, bueno, es que esto, ¿eh?, es inviable. O sea, esto, bueno, es una vergüenza, literalmente.
¿Qué manera? No lo dan para fastidiarte la
es
DGT.
Es manipular toda la situación, mezclar churras con merinas, que no entendemos qué tiene que ver aquí Javier Villalba, jefe de normativa, qué tiene que ver esta normativa con un bicho.
Ya.
Que nos diga qué tiene que ver la normativa con un bicho.
Diego.
Sí, es que alucino. ¿Por qué
te ríes?
Para quien nadie le pueda decir nada.
Ya.
Porque ya pones la bandera del COVID por delante y todo queda bien. No, vamos a ver. Si países que realmente han estado a nivel de seguridad vial más avanzado que nosotros dicen que esto es seguro, ¿por qué nos tenemos que salir de la fila?
Nadie lo tiene en contra, nadie lo ve en contra. Incluso lo confirma la DGT. Pues caramba, vale, no lo legalices, pero haz como la tercera luz de freno, lo recordáis, ¿no? La tercera luz de freno era ilegal en cierta manera, pero la Guardia Civil ya dejó de sancionar. Porque...
Bueno, a mí me suena ahora eso a programa pirata, ¿eh? Luz de cruce, tercera luz de freno.
Sí.
Ya, pero es que no hace falta ni eso. Si es que un real decreto se lo sacan de la manga hoy uno, mañana te reforman el que han hecho hoy, pasado te reforman el que te han hecho ayer, o sea... Si es que es cuestión de querer hacerlo, o sea, para bajar las velocidades no tiene ningún problema. Para lo que queremos copiamos de los franceses, pero para lo que no nos interesa no hay tanta prisa. Oye, pues sí, es como ahora que os he estado escuchando con los planes de ayuda, que me parece muy bien, que se ayuda al sector de la automoción.
Claro.
Otra vez han vuelto a dejar las motos en el tintero.
Otra
vez. Oiga, que la movilidad pasa por la moto, les guste o no les guste, y que mucho dinero del que entra en este país y muchos puestos de trabajo directos e indirectos son gracias al sector de la moto. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Dónde están viviendo?
Y eso que no te han apoyado este fin de semana, ¿eh? Los vendedores.
Sí, bueno, a ver, claro.
Salvo
pero a ver, el que me apoyen una vez en un año no significa que tenga que darle ahora jabón todo el año. Pues no, mire. Antes de ayer le di jabón, ayer y hoy no toca. Pues ya está. Es lo que hay.
Además. Gracias, Alonso. Mañana hablamos más. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. María José Alonso, Plataforma Montera para la Seguridad Vial. De Diego, nos tenemos que ir.
Sí. Oye, con el tema de los intercomunicadores, ¿cómo están más seguros los motoristas? ¿Con o sin? Yo creo que con. Ahí está el error.
Ya, pues ahí está el error y que supongo que subsanarán próximamente la DGT. Gracias.
Un abrazo, Vicente.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana tendremos que charlar del mundo del transporte, va a ser noticia mañana y pasado, ¿eh? Y también tendremos a Endesa, sí, sí. Hablaremos de las nuevas tecnologías, la nueva industria, los vehículos eléctricos. ¡Saludos! But maybe pressure will make